Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
49.471, serie 108.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Buenos días, a vivir aquí Castuza desde Núñez de Balboa. Llevábamos años haciendo el ridículo en Eurovisión, pero vamos, con una eficacia y una constancia que ya querría Hacienda para recaudar, ¿verdad? Cada primavera, como penitentes del pop, enviábamos al certamen una canción que oscilaba entre el bochorno vocal y el activismo de TikTok. Y luego, claro, llegaban los votos, cero puntos, alguna limosna balcánica y el clásico L'Espagne, je reprends, que ya debería ser patrimonio inmaterial de la UNESCO, ¿verdad? Pero claro, retirarnos así sin más, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo justificar la espantá sin parecer que nos rendíamos? Pues nada, ha llegado el pretexto perfecto, Israel. ¡Aleluya! Ahora podemos salir por la puerta de atrás, envueltos en dignidad diplomática, como quien abandona una fiesta diciendo que no le gusta la música cuando en realidad no le han dejado poner reggaetón, ¿no? Papucci, me decía mi hijo Bosco anoche, esto se ha convertido en un meme. Mira, España es Homer Simpson y Eurovisión es ese sector jardín. Nos metemos caminando hacia atrás lentamente entre las hojas, mirando a los lados, mientras decimos, no, si no es por los resultados, es por principios. Y Europa, que ya nos tenía por el bufón del festival, ni se inmuta apenas, ¿no? Ah, España, que se ha ido. Ah, bueno, a ver quién canta ahora, por favor. Así que sí, nos vamos, no por zorra, ni por ea ea, ni por aquel gallo patético de Manel Navarro, nos vamos por Israel, ya ves tú, porque en esta Eurovisión de perro, hasta la retirada, necesita relato, relato, relato. Besos a todos.
Go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes.
Semana de cumbres presidenciales, Trump y Starmer, Sánchez y Merz, y semana la próxima de Asamblea General de la ONU, cada año en Nueva York. En este año además que se conmemora el 80 aniversario de la creación de la Carta de Naciones Unidas, algo un poco irónico. Mateo de Tallaga es corresponsal en España del diario Le Figaro y de Radio France. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días.
De vuelta en Madrid después de unas... ¿Estabas en Lugo la semana? No, en Vigo.
Estuve en Vigo, sí. Sí, estuve en Vigo y, bueno, bastantes viajes. Luego me fui a... Era un fin de semana solo. Y luego me fui a Burdeos a ver la familia y luego a Barcelona a ver la Sagrada Familia.
Esto lo contamos siempre. Sara Morris informa desde nuestro país para el canal France 24. Hola, Sara, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París o Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, el podcast diario del periódico. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo andas?
Hola, buenos días.
Y desde Roma, el corresponsal en activo en Italia y el Vaticano, doble corresponsal, Íñigo Domínguez. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo andas?
Bien, pero en activo, ¿qué decir?
Porque nosotros somos ex. Ana y yo. ¿Sabes?
No, pues pensaba que a veces está en activo y a veces no, vamos. O sea, que bueno, ahora mismo sí, pero en otros ratos
que,
no,
¿puedo recordar a la audiencia que también te lee cómo se llama tu columna semanal?
¿Cómo? Recuérdamelo.
¿No se llama Trabajar Cansa?
Sí.
¿Esto es una oda a la inactividad?
No, pero eso es una... No, no nos equivoquemos, es una cita literaria, ¿no? Es que,
ya.
No, es una cita literaria de un hermoso libro de Pavese.
Sí, pero mucha gente lo leerá y dirá, mira este.
Sí, también quiere decir lo que quiere decir, es verdad. Sí, no voy a negarlo.
Por eso.
Eso, tiene muchas connotaciones.
Ya. Oye, que yo decía antes, no sé si a ti te ha pasado también, Ana, y desde luego tú, Sara, que si hubiera habido un canal de televisión que retransmitiera en directo, incluso sin sonido, todo lo que ha hecho Trump en su visita a Inglaterra, yo me lo habría tragado, ¿no? Era como que no podías quitar la mirada.
Sí, es cierto, quedaba para mí desde este.
Era Trump hace cosas, ¿no? Trump hace cosas.
Ahora veo un meme detrás de otro.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, sabes que hay ese tipo de páginas en internet, ¿no? Gente que hace cosas. Boris Johnson hace cosas. O sea, la gente es muy creativa, pues es en ese caso le veías en todos los contextos. Sí. Está con el rey, está viendo un desfile, está con los militares.
Trump saca un discurso del revés y le da la vuelta. A Trump se le cae una hoja. Sí. Pasaban tantas cosas, sí, ¿no? Trump mira de manera rara al rey porque no sabe lo que es un rey. Ese momento, antes lo comentábamos, en el que dicen, no, Estados Unidos es el mejor país del mundo desde que yo soy presidente. Y claro, estaban ahí los reyes mirando como diciendo, perdona.
Sí. Esta persona que viene de un reality.
Sí, sí. Y también parecía un poco un reality todo lo que habían sacado para complacerle, ¿no? La ceremonia militar más grande que se acuerda, había un banquete enorme, ¿no? Con que llenaron con gente como de empresas, básicamente, pero llamó la atención que no había el típico famoso que está siempre presente, como David Beckham.
Eso te iba a decir, ¿quién
Elton
sería?
John.
¿Quién sería Elton John? Si siempre...
Siempre están y no estuvieron, como que entonces la familia real, bueno, tiene mérito que han podido llenar una sala inmensa para darle las la bienvenida.
Que tiene mérito llenarla sin famosos, dices, sin traer chusma.
Sí. Como si las llamaras, oh, bueno, tengo planes ese día, ¿no?
¿Habría figurantes de Buckingham?
A lo mejor es un trabajo, ¿no?
Claro.
Que no sabemos que existe y podemos entrar, porque el banquete sí apetecía, ¿no? Había, no sé, un pollo valentina envuelta en calabacín, había todo el vino inglés que ha ganado premios, había whiskies de no sé dónde, aunque Trump no bebe.
Vino inglés.
Eso no lo sabía, que no bebe alcohol.
Vino inglés que ganó premios.
Ya Mathieu está hablando.
Solo bebe zumo de hamburguesa.
Yo quería preguntar si todo ese, o sea, poner el protocolo al nivel tan máximo, visita de Estado, los máximos honores para epatar a Trump, si eso se vive bien en Inglaterra o en el Reino Unido como una prueba de, bueno, nosotros tenemos un reino precisamente con capacidad de asombrar al mundo, o si es... No sé si ese hombre merece tantos honores y nos lo devuelve tanto. No sé cómo.
Sí, la pregunta es: la carroza. ¿Hacía falta sacar la carroza, Sara, para alguien como Trump?
Pues lo que también fue un poco gracioso es que dieron la vuelta dentro del castillo de Windsor. Entonces era un desfile que el público no podía asistir a eso. Y eso me parecía un poco una pena, ¿no? Si vas a tener una ceremonia tan grande, por lo menos que gente que les gusta ver militares y toda la pompa y ceremonia, que también están pagándolo, que también pueden acudir para... Y esta carroza estaba dando vueltas, bueno, supongo para proteger a Trump de manifestantes. Había unas personas detenidas que consiguieron, aún así, no sé, se decía que habían alquilado una habitación cerca para proyectar imágenes, ¿no?, de Trump y Epstein. la gente son creativas,
sí,
¿no?
Sí, muy bien trabajado, sí, sí.
Sí, lo trabajan mucho. Y había una manifestación en Londres, pero claro, eso estaba... no molestaba a Trump, ¿no? Porque no estaba cerca.
Pero Sara, yo quería preguntarte algo que me llama mucho la atención leyendo estos días sobre esto. Al margen de que en el plano diplomático hayan sacado toda la artillería para complacer a un jefe de Estado que es poderosísimo y muy vanidoso, que es como llevar al chiquillo a ver el Camp Nou cuando le sacaban todo, ¿no? Al margen de eso, da la sensación de que Trump, como figura, no tiene apoyo en Reino Unido, pero sí el trumpismo, sí sus ideas. Ha habido hace poco 150.000 personas en una manifestación con consignas de extrema derecha, ha aglutinado eso de la bandera de Unite the Kingdom, ¿no? De reunir el reino, pero en torno a ideas pues, que tienen mucho que ver con lo que se ve en Estados Unidos en el movimiento MAGA, ¿no?
Mm. Sí, sí, es cierto, pero también esta manifestación quiere llamar por Tommy Robinson, ¿no? Y eso es lo más lamentable, porque él es una figura que era básicamente un hooligan que ha pisado la cárcel, y incluso Nigel Farage se ha puesto distancia con él. No quiere que entre en su partido, porque el británico típico diría... Nuestras leyes están para cumplir. Él es alguien que no ha hecho, caso omiso de tribunales y por eso ha tenido que entrar en la cárcel también. Y su, su idea pueril de yo puedo decir lo que me da la gana, realmente eso no cuela en la mayoría de la sociedad británica. Entonces sí ha sido un poco chocante que ha podido tener 150.000 personas en una manifestación, y había gente allí básicamente para manifestarse para todo, gente racista, gente contra Kiestama, pero realmente... Eso es muy preocupante. Y también Elon Musk habló en esta manifestación que ha peleado, está peleado, ¿no?, con Trump. Entonces, estas figuras, es que no sabemos muy bien colocarlos, ¿no?
Es verdad que hay demasiados movimientos. Y en esa manifestación también había muchas noticias falsas, porque insistían en que había 3 millones. Hombre, ¿cómo va a haber 3 millones?
No, exacto. Y gente diciendo auténticas... tonterías, ¿no? Como la libertad de expresión aquí en el Reino Unido, sí, es igual que en el norte de Corea. Sí. Hay personas, los periodistas, preguntándoles, ¿pero has vivido en Corea del Norte?
Sí, bueno, pero esa es la realidad alternativa.
Donde no, pues sí.
Sí. Yo recomiendo de todas maneras repasar estas imágenes, que son muy divertidas, cuando Starmer le enseña la residencia de verano, en donde hay, creo que, pues mucha memorabilia de Churchill, ¿no? De cosas que dejó allí, cuando iba por allí y tal. Y Trump miraba como diciendo... mi casa es más grande, ¿no?
Sí, sí,
porque es lo que yo creo que se le pasa por la cabeza, ¿no? Sí. Pero esos momentos en los que también dice cosas en el discurso como hablamos un mismo idioma. Claro, y el rey le mira como diciendo, el nuestro.
No. No. Sí. En fin. Y las fotos, merece la pena, estoy segura que sí. Todas las páginas de Hello y Hola.
La foto de Kate mirando a Trump, que no sabes lo que está pensando, pero está diciendo, madre mía, ¿por qué me han sentado al lado de este hombre?
Bueno, pero fue todo un despliegue de política, porque está claro que ahí es, la orden es, la consigna es, hay que hacer la pelota a este tío al más alto nivel, y el rey se pone y lo hace, ¿no? O sea, yo me imagino lo que puede pensar de este hombre, alguien como como el rey Charles, ¿no? Pero bueno, la maquinaria se activa, esto es la política, sí, la diplomacia, y te tragas tus ideas, tus gustos y tus prejuicios, y cumples con educación y se acabó, y al final les ha salido bien. Esto es la política. Aquí también le hacemos la pelota cuando hace falta a quien sea, ¿no? Al emir, sí, de Qatar, cuando viene, o bueno, pues aquí. Claro, luego la pregunta es hasta qué punto llegan los principios, hasta qué punto llega la política, pero bueno, es una época muy complicada en la que se impone el pragmatismo. Porque ahora pues eso, todos están diciendo, ¿ves Reino Unido qué bien lo ha hecho? Le hace la pelota y obtiene lo que quiere. Bueno, pues esto es como diría aquel, él es el mercado, amigo, ¿no? Pues sí, sí, sí. ¿A quién de esto se trata?
Sí, sí.
El hace más la pelota y mejor.
Es moneda de cambio. Me pregunto si de repente se le antojara a Trump venir a España y pusiera en marcha el mecanismo para pedir una visita oficial y que le invitaran y tal. ¿Cómo se maneja eso, no? Me encantaría...
Bueno, es que es lo que dice...
Porque este puede decir esto, ¿no? De repente decir, es que este país es el que está reconocido para este... Pues quiero ir a España, ponlo en marcha.
Bueno, pero aquí ha venido Erdogan, que reprime con muchísima dureza en Turquía. Es decir, que, como dice Íñigo, nosotros precisamente no podemos criticar el hecho de que nuestra diplomacia tenga que lidiar con regímenes autoritarios. Es verdad que a veces tienes estados paria y entonces es más fácil darles la espalda, pero Estados Unidos está entrando en eso, pero de momento, pues afortunadamente tiene el poder judicial, que es la última esperanza, pero no es que no te puedes negar, porque tienes también muchas empresas, muchos intereses comerciales, es muy complicado. Creo que es un oficio ya cada vez más de riesgo, ¿no?
Y intereses, ¿no?, de seguridad, porque Starmer ha sido muy claro, vamos a seguir apoyando Ucrania, pero necesitamos los norteamericanos también.
Bueno, aparte de
Europa no puede hacerlo solo.
La diplomacia es hablar con quien opina diametralmente opuesto a lo que tú crees, ¿no? Si no, ¿qué nos queda? O sea, sí, pero esto y la guerra, ¿no?
Esto ha saltado por los aires, porque no es hablar con alguien que opina diferente, es hablar con alguien que está como está, ¿sabes? Con quien no se puede hablar, es como un niño enfadado, ¿sabes? No puedes hablar con él.
Sí, pero hay dos opciones, ¿no? O tres. O rompes las relaciones o las mantienes, y luego está el grado de pompa, ¿no?, que decía Sara.
Habrá que esperar a las memorias de Starmer dentro de 10 años, ¿no?
Sí, totalmente.
Para saber todo lo que se le pasó por la cabeza durante esta visita. Que decías antes, Mateo, que has estado en la Sagrada Familia.
Sí.
Ha cambiado ya desde que estuviste, yo creo, ¿no?
Lo divertido ha sido poder ver la obra. Yo he visto que la gente de la Fundación de la Sagrada Familia tiene como muchas ganas de comunicar ahora. Porque pues facilitaron la llegada de corresponsales en España desde Madrid, nos pusieron fáciles entrevistas con el arquitecto director y también con el que se encarga de las terminaciones de las torres, o sea, es decir, la famosa cruz de la que se va a hablar mucho en el 2026, que está en la torre más alta de la Sagrada Familia. O sea, he visto muchas ganas de comunicar, y creo que tiene que ver con la frustración que han tenido debido al COVID. O sea, se han trastornado los calendarios, porque la Sagrada Familia pasó de recibir 4.700.000 visitantes al año, que creo que son 26 euros el precio de la entrada, que ellos llaman donativo, que es el nervio de la guerra. O sea la Sagrada Familia se construye, y se construye relativamente rápido desde hace alguna década o dos, gracias a el mogollón de gente que la visita, ¿no? Y eso se corta en el 2020, pasan de 4.700.000 a 700.000 visitantes. En el 21 creo que pasan a 1.000.000 y pico, y eso tiene traducciones muy concretas. O sea, pensaban en el 2026 tenerla casi terminada, porque 2026 son los 100 años de la muerte de Gaudí, que es un poco el semidios, ¿no? Lo van a beatificar el año, dentro de poco, creo. Y de repente tienen, por ejemplo, una traducción muy concreta. O sea, en vez de terminar en 26, creen que más o menos dentro de 10 años tendrán lo que llaman la verticalidad, o sea, todas las torres y demás. Y pasan de tener 26 arquitectos en nómina a tener 11. O sea, todo va muchísimo más lento. Y ahora tienen algo. No pueden inaugurar todo, pero van a poder inaugurar para el día del centenario de la muerte de Gaudí la torre más alta, el punto culminante de la basílica, que son 172, para no superar Montjuïc, ¿no?
¿Te pusiste casco?
Me puse casco, sí, en plan para turista, ¿no? Turista periodista con la foto.
Oye, Íñigo, que no nos has contado qué tal, que si te gustó Karol G al final o no.
No,
Claro que sí.
No, quiero decir, no, o sea, me parece un horror. Pero es que quiero decir, es que incluso yo creo que a los que les gusta Karol G, es la que salió el otro día en el Vaticano, para los oyentes que no lo sepan, actuó en la Plaza de San Pedro.
La versión Disney de Karol G, ¿no?
Bueno, es que casi saca un burka, vamos, básicamente. O sea, estaba vestida de los pies a la cabeza y cantó ahí una ñoñería, luego otra con Andrea Bocelli, que esta es una tipa acostumbrada a cantar con Bad Bunny ya. Y estaba ahí con Andrea Bocelli, un señor con un frac, ¿no? Imagínate, pues, bueno, pues lo que se preveía, ¿no? Podría haber sido la gala de José Luis Moreno y no hubiera desentonado. Pero bueno, sí, fue un espectáculo. Todo muy extraño, esta cosa, esta historia, ¿verdad? Porque es algo que heredó un poco este Papa de Francisco, que se había organizado. Entonces dijo que vale, pero eso, montar un concierto en San Pedro nunca jamás se había hecho en la historia. Y además con cantantes que, bueno, sectores ultraconservadores pusieron el grito en el cielo, ¿no? Que no representaban exactamente los valores cristianos, porque invitaban a la borrachera, al sexo desenfrenado, etcétera. Bueno, pues en fin. Y bueno, pues se celebró, se hizo. Aquí en Italia lo ignoraron completamente, no sé por qué. En la prensa italiana, sí, es siempre estos movimientos misteriosos en la prensa italiana.
Disney no.
No sé, yo también supongo que ganarían un pastón con los derechos televisivos. Yo creo que ahí hubo algo de un negocio, no lo sé muy bien qué. Mm. Pero lo que más me flipó fue algo que no tiene nada que ver, que fue un espectáculo de drones. Uh-huh. Que los drones, como sabemos, son de muchísima actualidad. Bueno, había 3.500 drones en el cielo a la vez, el mayor espectáculo con drones que se ha hecho en Europa, decían, y estaban sincronizados perfectamente para hacer dibujos en el cielo con luces, ¿no? Y hacían cosas increíbles, pero impresionaba mucho, claro. Era un poco siniestro porque tú te imaginabas que esos drones que hacían estos movimientos perfectos y se coordinaban y hacían dibujos en movimiento y tal, son los mismos que eso, en Ucrania están matando gente, ¿no? Entonces los veías como un robot un poco maléfico, y verlos ahí danzar sobre la cúpula de San Pedro haciendo dibujitos era un poco inquietante, porque en el fondo pensabas que si estos se les cruza el cable, nunca mejor dicho, de repente nos atacan aquí a todos, ¿no? O sea, era pero sobre todo el poderío tecnológico de lo que representan los drones, hombre, yo era consciente, pero allí viendo eso flipé.
El otro día,
porque se movían perfectamente en el cielo, era una cosa increíble.
Hablábamos con Juanjo de esto, ¿no? De palabras que rápidamente han cambiado de significado, ¿no? La palabra drone era como que mira qué cosa más mona y qué avance tecnológico, y en poco tiempo es una palabra puramente militar. ¿Qué dibujaban? ¿La cara del Papa y estas cosas? ¿O qué?
Sí, dibujaron la cara del Papa Francisco de frente y de perfil, no sé por qué, dos veces. Y,
como,
y luego...
Como una rueda de reconocimiento.
No lo iba a decir, lo has dicho tú. Luego le reconocieron, sin duda. Luego hicieron cosas cursis, pues eso, un corazón gigante, flores, la Virgen, no sé qué. Pero, por ejemplo, hicieron también las dos manos de la representación de Miguel Ángel del juicio final de la Capilla Sixtina, ¿no? La mano de Dios que se dirige a la de Adán, ¿no? Los índices que se tocan, bueno, salieron las dos manos perfectamente, que se movían. Era una cosa increíble, de verdad.
Oye, ¿y del Papa se sabe algo?
De este, sí, del actual.
Sí,
sí. Bueno, sí, bueno. Está ahí, supuesto. Bueno, yo he escrito una historia sobre esto diciendo, bueno, el título era eso, León XIV, el desaparecido. Ha desaparecido un poco que, vamos, yo cuando estuve este verano en España, todo el mundo me decía, oye, el Papa, ¿qué ha pasado? La expectación que había con la muerte, el cónclave, no sé qué, tal, quién será, quién no será, sale este, oh, fíjate, es americano, peruano, y luego, silencio total, ha desaparecido. Y es verdad, esa impresión existe, pero es... Como contaba ahí, pues es deliberada, es su forma de concebir esto, de desaparecer, restar el protagonismo, salir un poco de la pelea. Y muy misterioso, bueno, parece que continúa la línea de Francisco, pero sin hacer ruido. Su principal prioridad es calmar las aguas dentro de la iglesia, porque andan a tortas entre progresistas, conservadores, y de todos los asuntos candentes va a decidir no hacer nada por el momento, ¿no? Todo esto, bueno, no se sabía muy bien sobre muchas cosas que pensaba, pero ha salido un libro esta semana en Perú, que se edita en España en octubre, de una periodista estadounidense, Liz Ann Allen, que la ha entrevistado, y por primera vez hay una entrevista larga en la que habla, ¿no? Y bueno, pues se ha desvelado lo que es más o menos parecía, pues que no va a tocar muchas cosas, que está de acuerdo con el Papa Francisco, pero que de momento la prioridad es dejar de pegarse, Y sobre todo algo interesante, por ejemplo, siendo el estadounidense y que se especuló mucho cuando fue elegido de que pasaría un papa estadounidense de frente a Trump, que era como una señal de los tiempos, el antídoto a Trump, que le haría frente, que le plantaría cara. Bueno, ha dicho claramente que él no se mete en política, ¿no? O sea, como hacía Franco. No, su prioridad no es arreglar, no he dicho, mi prioridad no es solucionar el mundo, yo no me voy a meter en política, él quiere difundir el mensaje cristiano y ya está. Entonces, bueno, veremos. Los en Vaticano dicen, no, este hombre está pensando a largo plazo, al principio va a parecer una mosquita muerta, pero luego ya veréis, poco a poco irá tomando decisiones y yo qué sé.
No así sé, te venden a los pero, jefes nuevos a veces.
En fin, esto es lo que hay.
Hay muchas empresas, una técnica empresarial, ¿no? La de no hacer nada.
Eso es, hacerte el muerto. Oye, pero Íñigo, ¿y Gaza no es una prioridad? Porque Francisco llamaba a la parroquia cristiana de Gaza, estaba muy pendiente, ahora sí, ya no importa,
días.
¿No?
Sí importa, y bueno, este Papa ha dicho cosas. Lo que pasa es que el Vaticano siempre en los últimos años ha tenido un problema de comunicación. Claro que es, el Papa hace discursos casi todos los días, recibe gente, hay comunicados, pero no llega. ¿Por qué? Pues porque lo que dice es, pues son las cosas obvias que uno se espera de un Papa, pues qué va a decir. Y luego, pues sí, pues ha condenado lo de Gaza, ya su solidaridad con el pueblo palestino, ha condenado los desplazamientos forzados de población, lo dice, y bueno, pero no es noticia. Esto Francisco lo tenía muy claro. ¿Por qué? Entonces él se lanzaba a la piscina, hacía shows, decía cosas fuertes, improvisaba y llegaba a las teles, a TikTok, y llegaba su mensaje. Este ha decidido que no, pero su mensaje no llega, aunque pueda decir cosas parecidas, pero esta es la prueba, nadie sabe, aunque lo haya dicho, nadie sabe lo que piensa de Gaza. Hace poco hubo un... Israel atacó la parroquia esta de cristiana sí. católica de Gaza, ¿no? Bueno, si eso hubiera pasado con Francisco, yo no sé, se coge un tanque y se planta en la embajada israelí, es que yo no sé qué hace, monta un número, no lo sé. Aquí, bueno, pues el Vaticano pidió explicaciones, dijo tímidamente que quizá, hombre, se podía pensar legítimamente que quizá no era un error. Fue lo más que dijo, y bueno, hubo una llamada telefónica con Netanyahu que pidió disculpas, y bueno, pero su afán es rebajar las revoluciones, o sea, bajar un poco, no contribuir más a la agitación del mundo, que bueno, es un punto de vista, ¿no? Pero bueno, a ver cómo le sale.
Mira, antes mencionábamos a Churchill, fue el que dijo en pleno holocausto, al principio del holocausto, que lo que estaba ocurriendo con la población judía era un crimen sin nombre, dijo él, y poco después, pues ahora tenemos una palabra, se acuñó esa palabra que define la voluntad deliberada de exterminar a un pueblo entero, que es la palabra genocidio, que es la palabra polémica de esta semana, sin ninguna duda, en tantos sitios, especialmente en España. Esta semana la Comisión de Investigación de la ONU determinó que Israel comete genocidio en Gaza, pero es una conclusión a la que ya había llegado a finales de agosto la mayor asociación de académicos expertos en investigar este tipo de crímenes contra la humanidad. Nos escucha Elisenda Calvet, que es profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona, integrante de la Junta Directiva de esa Asociación Internacional de Académicos del Genocidio. ¿Qué tal, Elisenda? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Sois 500 estudiosos, historiadores y de todo tipo del genocidio, de diferentes nacionalidades, etnias, religiones. Llegasteis a esta resolución sobre el genocidio en Gaza. Tengo mucha curiosidad por saber cómo fueron esos debates.
Esta es una, como decías bien, es una asociación pues básicamente de académicos, de profesores de universidad, aunque también hay personas que trabajan en centros, en institutos y demás, sobre todo de prevención de genocidio, temas del holocausto y genocidios que se han cometido en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el de Guatemala, pero ya sabéis que ha habido varios genocidios en la historia, ¿no? Evidentemente, pues el tema de Gaza pues quedó sobre la mesa. Normalmente la asociación lo que hace es reunirse cada dos años de forma, hacemos una conferencia y ahí es cuando compartimos nuestras investigaciones, nuestras publicaciones, etcétera, ¿no? Pero de vez en cuando hacemos resoluciones sobre alguna situación en concreto, y normalmente estas resoluciones las proponen los miembros, es decir, viene desde abajo, no es que desde la directiva digamos, ahora sacamos esta resolución, sino que es un proceso, digamos, participativo. Entonces se propone una resolución, pasa por un comité, que tenemos un comité de resoluciones que hace una primera revisión, luego pasa por el advisory board, la junta directiva, y cuando ya el texto se considera que es adecuado para someter a votación, se envía a los miembros y se vota. En este caso, pues la mayoría de los que votaron, votaron a favor de la resolución que efectivamente constata que lo que está ocurriendo en Gaza constituye genocidio, además de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
¿Pero hubo alguien que defendía lo contrario?
Sí, bueno, porque en la asociación, bueno, pues es diversa y eso pues incluye diversidad de opiniones. Como podéis imaginar, pues tenemos también personas que son judías, personas que trabajan en el Holocausto, etcétera, personas que están en la universidad en Israel, y por lo tanto, pues hay voces discordantes. Pero es verdad que la mayoría que votó, un 86%, votó a favor de la resolución. O sea, que en ese sentido, bueno, pues la voz, digamos, la mayoría ha considerado que sí, que es lo que está pasando en Gaza.
Buenos días, Elisenda, soy Mathieu de Le Figaro. Como creo que muchos o casi todos los corresponsales, he tenido que informar de las manifestaciones a favor de los palestinos en la vuelta ciclista, y preparando el tema me topé con esa cifra que viene de un sondeo encargado por el Real Instituto Elcano, que dice que el 82% de los españoles considera la palabra genocidio adecuada para describir la masacre que está ocurriendo en Gaza. Es un dato que para gente de fuera, corresponsales, sorprende, porque no tengo la cifra en Francia, pero estoy convencido de que sería mucho más baja, y creo que tiene que ver con la historia de cada país, ¿no? Probablemente, bueno, si estuviera Hans, hablaríamos de en Alemania, efectivamente, es a lo mejor el tabú supremo, ¿no? En Francia también. Francia, bueno, fue cómplice a través del régimen de Vichy, del nazismo. Y entonces, genocidios hay, desgraciadamente, varios. O sea, a lo mejor hay tres que son los más conocidos, pero te he leído en entrevistas explicar que a veces hacéis resoluciones sobre Bangladesh que no suscitan mucho ruido, ¿no? El usar esa palabra frente a Israel, que se creó aceptado o legitimado por el máximo genocidio, por el momento en el que se acuñó o se identificó el genocidio más sangriento o más puro, no sé cómo llamarlo, pues ocasiona ese tabú, yo creo. Y luego hay otra cosa que a lo mejor ocurre más fuera de España que en España, porque cuando tienes un 82%, pues hay gente de izquierdas y de derechas. En Francia parece que si no usas la palabra genocidio, porque igual que en España, se te acusan de cómplice o de querer blanquear, y si la usas, tienes que ser de un bando también. O sea, tienes que ser casi antisemita y no querer ver el horror de los ataques del 7 de octubre y demás. Yo lo que te quiero preguntar es, aparte del nivel jurídico y científico, que está muy bien, nombrar mal las cosas es añadir desgracias al mundo. O sea, que nombrar bien el genocidio en Gaza, genocidio, está muy bien, pero ¿tiene también efectos prácticos? O sea, más allá de sentirse en el lado bueno de la historia, ¿en qué usar la palabra genocidio puede ayudar a poner fin al sufrimiento del pueblo palestino?
A ver, por un lado, claro, la palabra genocidio, digamos, claro, yo la analizo desde el punto de vista jurídico, pero es verdad que a nivel de la opinión pública, genocidio es una palabra muy fuerte, ¿no? Es como que, es decir, se le llama muchas veces el crimen de los crímenes, ¿no? Es como lo peor que podrías decir de una situación, de un contexto. Desde el punto de vista jurídico, es igual de grave genocidio que crímenes de guerra, que crímenes de lesa humanidad. Es decir, lo único que cambian son los elementos que hacen que sea un crimen u otro. Para que os hagáis una idea, si yo hablo de matanzas, no es de entrada un genocidio. Entonces a veces pasa que dice, ¡guau, qué matanza! ¿Esto es un genocidio? No necesariamente. Puede ser crímenes de guerra si se está incumpliendo el derecho humanitario, puede ser crímenes de lesa humanidad si forman parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, o también puede ser genocidio si este ataque tiene la intención de destruir total o parcialmente a un grupo por motivos raciales, religiosos, étnicos o nacionales. Por lo tanto, claro, a nivel jurídico, en verdad, es igual de grave si estoy hablando de crímenes de guerra o de genocidio. La única diferencia sería más en la opinión pública, en el sentido de que la impresión que tiene todo el mundo es que genocidio es es el peor de lo peor, ¿no? Y a veces se utiliza esta palabra sobre todo como para llamar la atención en el sentido de reclamar acción por parte de los estados, de los organismos internacionales, ¿no? Es decir, es como un toque de atención, pero ¿no? como más grave, ¿no? Como decir, bueno, es que ya estamos en, no solo en crímenes de guerra o crímenes de deshumanidad, sino que ya estamos en el genocidio, que en el fondo pues es destruir, intentar destruir, ¿no? La intención de destruir a un grupo total o parcialmente. Entonces, mi experiencia es que no necesariamente, aunque la prevención de este tipo de delitos es muy difícil, y no necesariamente cuando ya pasas, digamos, ¿no? Cuando haces esta escalada de decir, bueno, ya estamos hablando de genocidio, es verdad que crece la presión, pero no siempre esta reacción que nos gustaría, ¿no? Cuando hacemos este paso, al menos a mí a veces pienso que podría ser más contundente, y vemos que aún así los organismos, bueno, vamos a ver, la Unión Europea todavía se está pensando qué sanciones adoptar, va anunciando, pero no las acaba de adoptar. Naciones Unidas, una vez más, no ha podido adoptar sanciones por el bloqueo de Estados Unidos. Los países árabes se reúnen, se quejan del ataque en Doha, pero no han hecho nada más. Es decir, cuesta mucho poner en marcha esta maquinaria, ¿no? Hay que hacer como un chup chup. Es verdad que quizás estamos en un momento en que parece que puede, ¿no? Este chup chup puede salirse de la olla, pero todavía no estamos llegando ahí. Entonces, bueno, hay como un uso, digamos, como más sensacionalista, ¿no? Para llamar la atención. Luego, desde el punto de vista jurídico, vamos más a un tema más de los requisitos, etcétera. Es decir, que lo vemos desde otro plano.
¿No te duele que en un país con semejante nivel de aceptación de la definición del genocidio, como decía Mathieu, haya líderes políticos que se resisten a pronunciar esa palabra?
Bueno, no me gusta entrar en temas políticos, ¿no? Pero ahí, claro, desde el punto de vista jurídico, pues lo informe, por ejemplo, de Naciones Unidas es bastante contundente, es decir, que se haya venido diciendo desde hace tiempo. Yo me he leído el informe de Naciones Unidas, que es de 72 páginas, y bueno, deja poco margen de duda, es decir, analiza toda, digamos, hace un análisis jurídico, pero que se entiende muy bien, va por cada elemento la definición, con todas las pruebas, porque es una comisión de investigación que está compuesta por expertos internacionales, que su misión es esta, es su mandato es recoger pruebas de las violaciones de derechos humanos que estén ocurriendo, en este caso en Gaza. Esta comisión ya fue creada en 2021, es decir, que ya estaba en marcha, ha habido varias, en el contexto del conflicto de Palestina-Israel. Y cuando tú ves todas las pruebas que han ido recabando para llegar a esa conclusión, es que son muy contundentes. Es decir, deja poco margen de duda. Entonces, es verdad que cuando ya se leen informes de este tipo, ¿no? Y además acompañando pues de otras organizaciones, ONGs también israelianas, que también han dicho que se está cometiendo genocidio. Es decir, cuando ya muchos expertos ya consideran que efectivamente desde el punto de vista jurídico ya, ese es lo que está pasando. Bueno, siempre hay quien puede discrepar, ¿no? Pero yo, después de este informe, deja poco margen de dudas.
Iñigo.
Sí, hola, buenos días. Bueno, todos entendemos por qué hay este debate, ¿no? Porque si estuviéramos hablando del pueblo Rohingya o de Guatemala, pues se aceptaría, nadie hablaría de esto. Hablamos de esto porque se está hablando de Israel, ¿no? Y claro, es que el concepto de genocidio nace, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero después de la Guerra Mundial, de lo que pasó, esto no puede volver a pasar, esto tiene un nombre, que es este. Y de hecho es que la Convención de Naciones Unidas sobre el Genocidio e Israel nacen el mismo año, en el 48, son el mismo año, nacen a la vez Israel y la tipificación de ese delito por el que no puede volver a ocurrir eso, ¿no? Se da esta paradoja diabólica increíble de la historia, que llegamos a esto, que se acusa al propio Israel de esto, ¿no? Tú tienes compañeros judíos en la asociación, ¿no? Que imagino que para ellos el conflicto de pensar que esto que se pensó justo por lo que le había pasado a Israel, que ellos se vean hoy en la situación de tener que decir que el propio Israel está haciendo esto, ¿no? Tus compañeros judíos habrán tenido un conflicto terrible con esto, pero muchos habrán votado a favor, a lo mejor otros en contra, no lo sé, pero ¿nos puedes contar un poco cómo lo viven ellos? Y luego, una segunda cosa. La dificultad de decir esto, de decir que es genocidio o no, de hablar de ello, también es por las represalias que puede tener quien lo dice, porque Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos e italiana, aquí en Italia tiene mucha presencia, desde hace tiempo ya hablaba de ello, con informes muy duros, con opiniones muy claras, con muchísimos datos, y bueno, Estados Unidos en julio anunció sanciones contra ella, no puede entrar en el país, le incautó bienes, ¿no? O sea, aquí hay otros factores que influyen a la hora de si se dice o no se dice, ¿no?
Efectivamente, como con la primera pregunta que comentabas, ¿no? Sí, ahí tenemos judíos de nuestra asociación, obviamente, porque tenemos muchos, como os comentaba, ¿no? Trabajando el holocausto todavía y evidentemente intentando prevenir otros genocidios, ¿no? Efectivamente, es ahí, ¿no? Dejando al lado parte jurídica, hay un dilema moral también, ¿no? Como decías, hay de todo, hay los que es... hacen esta reflexión y dicen, bueno, efectivamente ahora nosotros estamos haciendo esto que por lo que hemos estado, digamos, ¿no? Luchando para que no volviera a ocurrir. Y luego hay los que consideran que no es genocidio. Es verdad que a lo mejor te dicen, no niego, pues que hayan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que como os decía, pues eso es igual de grave. Digamos que el punto aquí de discusión es si existe o no esa intención de destruir, en este caso, el grupo serían los palestinos que viven en Gaza, ¿no? Claro, el informe de la ONU, cuando relata todas las pruebas que han ido recabando, por ejemplo, pues destrucción de centros de fertilidad con embriones y demás, ¿no? Claro, esto me encaja perfectamente en uno de los actos que es impedir los nacimientos en el seno del grupo, ¿no? Entonces, cuando ves toda serie de actos, ¿no? De no dejar entrada ayuda humanitaria, el corte de suministros eléctricos, de gas, etcétera, de medicamentos, ¿no? Destrucción de los hospitales, destrucción de las escuelas, destrucción de las universidades, destrucción de toda la infraestructura. Claro, es que... solo cabe inferir que esto se hace con la intención de destruir a la población de Gaza, además de declaraciones que han hecho las autoridades israelíes de deshumanización, que es una de las características de este crimen. Entonces, evidentemente, esto es muy fuerte para los propios judíos y para los que trabajan y conocen también el contexto de la zona, porque, como decías tú, la Convención de Genocidio, que es de prevención y sanción del genocidio, es del 48, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo principal era esto, que no volviera a ocurrir, ¿no? Entonces, la paradoja es dura, pero bueno, estamos ahí.
Y destrucción de las mezquitas, donde se conservan las partidas de nacimiento de los gazatíes, que una vez destruidas significa que no existen, han dejado de existir. Alguien decía que esto también es una especie de memoricidio, ¿no? Aparece en el informe de la ONU, si no recuerdo mal. ¿Ana?
Sí, hola, Elisenda. Hablabas antes de Estados Unidos bloqueando, ¿no? La Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa, pero esta semana sabemos que va a estar Netanyahu en la Asamblea de la ONU, que nadie le va a detener, que Estados Unidos no le va a detener. ¿Qué nos dice esto sobre los límites de la justicia internacional? Yo no sé si sientes frustración, aunque vosotros intentéis dejar a un lado lo sentimental y os centréis en los requisitos, porque es la manera de hacer un buen trabajo quirúrgico, ¿no? Pero es que esto ya desborda todo, ¿no?
Bueno, a ver, aquí hay que tener en cuenta que la Corte Penal Internacional, digamos, Estados Unidos no es parte.
Claro, sí,
pero... Por lo tanto, no tiene la obligación, digamos, de detener al presidente Netanyahu. Esta es la realidad, ¿no?
No es Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Eh? La sede de la ONU en Nueva York,
sí,
no,
claro,
es Estados Unidos. Es otro territorio, que es la ONU, ¿no? Como tal. O sea,
claro, pero al final es una persona que está con una orden de arresto pendiente, con causas judiciales en su país pendientes, que todo el mundo a todas luces sabe que ha cometido crímenes y, sin embargo, va a asistir a una cumbre... de aniversario de Naciones Unidas, es todo realmente distópico, ¿no? Entonces, para los juristas, ¿esto no es profundamente doloroso e incongruente?
Bueno, sobre todo porque, claro, Netanyahu como presidente puede ir, efectivamente, aunque tiene la orden de detención internacional, pero el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, se le ha negado el visado. O sea, aquí, digamos, la paradoja sería... para mí lo que me chirría, ¿no? Que podamos escuchar a Netanyahu en la Asamblea General, que es donde se reúnen pues, 193 estados miembros, que digamos sería para mí el foro más importante de digamos a nivel de organización internacional, es el foro donde se encuentran todos los estados y donde la mayoría de los estados de la Asamblea General están a favor de la solución de dos estados y han pedido a Israel que cese las hostilidades y demás, y en cambio pues Palestina no pueda estar presente, digamos, el presidente de Palestina no pueda estar en la misma asamblea dando su versión de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en momentos que ya dices, bueno, esto no puede ser, ¿no? Es verdad que el presidente de Palestina va a poder participar pues esto a la distancia, pero ya sabemos que estas cosas a nivel personal es mejor, esto en persona, ¿no? Dicho esto, la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta y bueno, es verdad que el presidente Netanyahu puede viajar a Estados Unidos, puede viajar a Rusia, puede viajar a China, puede viajar a India, pero digo a priori porque también cada día vemos de todo, pero en principio no puede viajar a Europa porque todos los estados europeos son miembros de la Corte Penal y tienen la obligación de detenerlo. Por lo tanto, bueno, es verdad que Israel pues seguramente está ignorando estas órdenes, pero a la vez sabe que no puede hacer según qué viajes porque pues hay un riesgo de detención. Ahora quizá menos, quizá más adelante. Estas cosas, la justicia tiene sus tiempos y a lo mejor parece que ahora no hay y bueno, hay que ser un poco más paciente.
Bueno, cuesta mucho. Elisenda Calvet, que es profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona, integrante de esa junta directiva de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio. Te agradezco mucho el masterclass que nos has dado, Elisenda. Cuídate mucho y volvemos a hablar pronto, ¿vale?
Bueno, muchas gracias. Que tengáis buen día.
Y a Mathieu de Tallac, Sara Morris, Ana Fuentes, hasta dentro de un par de semanas, creo. Íñigo Domínguez, dentro de un ratito seguimos donde lo dejamos el sábado pasado. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Just where I belong. Catch your train and I'll just stay till dawn. I spent a long damn time on the solution. Answers came and gone. Catch your train and I'll just stay till dawn.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
¿Enterado de lo del Congreso?
Sí.
¿Y de lo que ha pasado en la manifestación?
Claro, lo he visto.
Pero no sabes quién ha ganado el derbi.
Nosotros.
Pero si llevas todo el día reunido, ¿cómo es posible?
Conocer la última hora, escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La cadena SER les está contando hoy los detalles de los...
Y ver en directo lo que está pasando, está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.